Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Se pierde, todo se transforma.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Hoy domingo 3 de junio, prácticamente se ha terminado el mes de mayo. El calor sigue, ha tenido realmente la naturaleza esta gracia de darnos en el mes de mayo calor y lluvia. Estamos contentos cuando llega el fresco, la inesperada tormenta. Los parques, las áreas verdes, la ciudad, el río, las presas se refrescan, pero realmente creo que la crítica viene en la naturaleza cuando llegan estos calores que hemos tenido arriba de 24, 25, pero en la frontera de México hasta 50 grados en la sombra. Procure, si fuera su deseo, si quiere sumarse a esta oleada de calor que afecta más a los animales, a las especies, pues colocar un platito, un vaso, una cubeta con agua, regar sus plantas por la noche y que los animalitos puedan acercarse, las aves sobre todo, a tomar agua y a cuidar el agua. 3 de junio, con mi compañero Rodrigo Mata Ruiz, ingeniero y quien está en controles para recibir sus llamadas telefónicas junto con un servidor. Ambos estamos dando inicio a este espacio de Tendiendo Puentes. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, 1-800-701-2119. ¿Quiere acompañarnos? No tiene tiempo y después quisiera escuchar los programas que se transmiten de lunes a domingo en vivo. Lo invito para que usted pueda descargar los programas en la dirección siguiente, www.lagos.podcast.udg.com. Lo invitamos a través de internet para que nos siga. Lo puede hacer a través de los sistemas electrónicos www.radio.udg.mx/lagos. Nos puede seguir a través de facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radioudglagos y a través de instagram@radiolagosudg. Hoy estamos pues ya prácticamente, diríamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en el primer semestre ya del año, encaminándonos. Y en esa dinámica le voy a compartir con este primer semestre del 2018, pues un artículo muy interesante que da la pauta para dar la bienvenida también el día de hoy en dos temas que vamos a abordar en los dos tiempos, en esta primera mitad de nuestro espacio. El tema de lo que ha sido uno de los aspectos que nos ha llamado la atención compartir con usted, que son los asuntos relacionados con el Tratado de Libre Comercio y también el tema de los derechos humanos. Así que, si me lo permite, pues comenzamos.
Sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez.
Hoy publica, o mejor dicho, a finales de mayo, el día 31, el periódico El Financiero, en la sección de economía, un análisis, como siempre, usted lo puede hacer, puede buscar, está en entera libertad. Diferentes columnistas, analistas que hacen un desglose, que plasman las ideas de lo que sucede en la realidad, y en el campo de la economía en México. Espero que sea también un tema de su interés, y si no, lo vamos a abordar porque no podemos estar ajenos a lo que pasa en las negociaciones con México y Estados Unidos. El 31 del mes pasado, Jorge Castañeda, ex canciller de México, publicó un artículo muy interesante que me permite poner en contexto la entrevista con el doctor Julio Feisler. Él es ex embajador de México en la India, miembro del Club de Roma y un hombre abocado a los temas que tienen que ver con la Cancillería mexicana, y un invitado permanente con nosotros en este espacio Tendiendo Puentes. Dice el ex canciller Jorge Castañeda, así lo intitula, dice: tras aranceles de Estados Unidos, México debe retirarse de negociación del Tratado de Libre Comercio. Tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, el ex canciller Jorge Castañeda señaló que el gobierno mexicano debe suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por siglas como TLCAN. Mucha gente, leo entrecomillado, dijo que había sido un pequeño logro para México renegociar el TLC bajo la amenaza de aranceles a distintos productos. Eso que se decía era cierto, pero ahora va a ser totalmente difícil en este contexto de guerra comercial, dijo Castañeda este jueves en entrevista con Aristegui Noticias. El ex canciller explicó que levantarse de la mesa de negociaciones es algo que México ya debió haber hecho y que se debe de retomar hasta que el próximo gobierno tome posesión, así como el nuevo Senado de Estados Unidos. Vuelvo a leer entrecomillado, una manera de verlo es que Estados Unidos amagó al TLCAN con estos aranceles y lo suspendió para ver si avanzaba la negociación, dijo. Cierro entrecomillado. En México habrá elecciones presidenciales el próximo 1 de julio y en diciembre es el cambio de administración, mientras que en Estados Unidos se renueva una parte del Congreso en noviembre. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció este jueves que impondrán medidas arancelarias al acero y aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Los aranceles serán de 25% para el acero y de 10% para el aluminio y entrarán en vigor a partir de esta medianoche, advirtió Rose. México respondió con aranceles a embutidos, aceros y otros productos a Estados Unidos. En el texto, la dependencia federal precisó que las medidas contra la administración estarán vigentes hasta que Estados Unidos retire los aranceles al aluminio y al acero. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló en entrevista con Grupo Radio Centro este jueves que la respuesta que México lanzó contra los aranceles de Estados Unidos es una medida económica, pero también política, para hacer llegar un mensaje claro de que esta decisión no ayuda a nadie y sí afecta a todos. Enfatizó el secretario de Economía en que son productos, y lo leo entrecomillados, que tienen implicaciones en algunos distritos en donde hay diputados y senadores importantes que le han dicho a la administración de Trump que tenga cuidado con esta decisión porque el impacto puede caer sobre los electores de distritos que tienen voz y voto en el Congreso norteamericano. Sobre esto, Castañeda dijo que se ponen aranceles no precisamente simétricos, sino los que revisten una importancia política. Los congresistas de los estados norteamericanos exportadores, como Washington, por ejemplo, reaccionarán y presionarán a Trump para suspender los aranceles. Quiero darle la bienvenida al doctor Julio Feilers desde la Ciudad de México para que nos pueda compartir pues esta decisión que en Estados Unidos, tomada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ni entremos en detalles y hablar de su personalidad, pero hay un principio en política que dice que lo primero es cometer un error y lo demás son consecuencias. A nadie ayuda esta decisión, cuando menos en México. Yo platicaba ayer, sábado, con amigos míos que son herreros, que hacen trabajos de herrería. Y bueno, al día siguiente, después de esta iniciativa del presidente Donald Trump, ya estaban incrementándose en el aluminio y en el acero los impuestos. Esto tiene también y tendrá ya un incremento en los automóviles en ambos países, sobre todo en México y en Canadá. ¿En dónde rebota toda esta decisión? ¿Cuáles son los daños colaterales? Pues nada más y nada menos que los ciudadanos que compran sus vehículos y que el incremento en este sector va a detonar también, sin duda alguna, el incremento en otros servicios o productos de nuestro país, tanto, sin duda alguna, en Europa como en Canadá y ya en el territorio nacional. Maestro, me da mucho gusto saludarle, un gusto escucharle. ¿Cuál es su opinión, doctor Julio Feilers?
Buenos días.
Buen día, mi querido maestro.
Debo decir que apenas lo escucho,
sí.
Así es que pues vamos a seguir de frente con dos temas interesantes, lo que sucede en España y lo que sucede también con el presidente Trump, ¿verdad?
Sí, maestro. ¿Cómo ve la decisión de este incremento en los aranceles, en el aluminio y el acero?
Una cosa sorprendente y completamente fuera de toda racionalidad, porque lo que el mundo necesita ahorita es coordinarse bien en los intercambios comerciales internacionales y estar libre de estas inesperadas decisiones, que en último término, cuando está uno pensando esto en un tiempo mediano o largo, acabará por exhibir la básica falta de competitividad de los mismos productos americanos que ahorita quiere proteger. Es muy interesante ver que para la competitividad de los aceros y los aluminios americanos, Trump haya visto como necesario establecer este arancel 25% para los aceros y 10% para los aluminios. Eso significa que básicamente no son competitivos. Esto acabará por reflejarse. Entre tanto, pues sí produce un malestar muy serio en su propio país al encarecer el uso de estos productos. No niego perfectamente que el efecto inmediato será aumentar las ventas del producto doméstico americano, pero repito, esta es una situación transitoria.
¿Cuál debería ser, doctor Julio Faisler, en razón de esta medida? Finalmente ya la tomó el gobierno de México, pero ¿está haciendo lo correcto también el gobierno mexicano al incrementar el
producto? Desde luego que sí.
Sí.
A lo largo de la historia económica ha habido siempre la necesidad de proteger las industrias que temporalmente se encuentran poco competitivas. La necesidad de la protección ha sido pues reconocido y utilizado constantemente. Nosotros lo usamos consistentemente a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. No fue sino hasta vino esta ola de neoliberalismo a partir de los 90s y la entrada al GATT que se borró el concepto muy necesario de proteger las industrias críticas de México. Actualmente, entonces, la reacción del secretario Guajardo es la correcta por dos vías. Número uno, no es posible que pudiéramos quedarnos sin reacción alguna frente a esta medida arbitraria de Estados Unidos, y por otra parte, quedarnos nosotros también expuestos a la competencia norteamericana en productos que supongo, y es cuestión de ver la lista con mucho cuidado, cosa que no hemos hecho, de los productos que serán afectados por los nuevos aranceles que México anuncia. Puedo imaginarme que los productos protegidos así tan rápidamente por la decisión de la Secretaría de Economía son productos que sí se benefician con una protección, lo cual es bueno desde el punto de vista de proteger los intereses de los trabajadores.
Ahora, doctor, las negociaciones deben de seguir el curso de los trabajos que está haciendo el equipo de asesores del gobierno de México, lo que está haciendo Canadá.
Claro.
Debe continuar.
Claro que sí. En este momento están suspendidos estos trabajos y mal se vería México en citar a nueva reunión cuando son los americanos, concretamente Trump, el que ha suspendido, ha cortado por el momento las negociaciones. Nosotros estamos en la situación de que el TLC camina, algunos lo han dicho de una forma jocosa, de manera de zombie. Tenemos un tratado zombie que camina solo con su propia inercia. Es una realidad que no hay por qué contradecir. El tratado existe y está vigente. Lo que ha sido interrumpido son las renegociaciones llamadas, convocadas por Trump, y si Trump las interrumpa, pues será su cuestión. No nos compete a nosotros insistir en la renegociación que nunca jamás quisimos ni provocamos.
¿Qué pretende Donald Trump con una decisión de esta naturaleza? Porque
hay una situación de dos vías o dos niveles. Uh-huh. Número uno, el nivel superior, que creo que es mucho concederle a Trump, porque la primera consideración a que aludo tiene que ver con el establecer para el mundo entero, confirmar una manera de realizar la producción conforme a instituciones liberales, capitalistas, institucionales, conforme al modelo de mercado libre. La intención de Trump, en el mejor de los casos, sería la de tratar de generar para todo el mundo una manera norteamericana de ver la democracia económica. Sin embargo, esto es demasiado refinado. La realidad más concreta es electoral. La realidad es que Trump está utilizando estas medidas repentinas para asegurar su base electoral a fin de poder reelegirse cuando llegue el momento en un par de años. Esta es la simpleza de su estrategia, y eso es lo que hace tan indignante para todos los países como México o Canadá o Europa esta medida de Trump.
Pero también trae consecuencias hacia algunos de los distritos en Estados Unidos, en algunos estados, porque habrá elecciones en la Unión Americana, y lo que dicen algunos congresistas, que además también lo valoran de tanto demócratas como republicanos, es que tampoco ayuda políticamente en este año que también hay elecciones en Estados Unidos. Y luego, maestro, también, por ejemplo, hay una nota muy interesante en internet, en la sección del periódico El País, donde el gobierno del presidente de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado este viernes que demandará a Washington ante la Organización Mundial del Comercio y ante el Mecanismo de Resolución de Controversias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en razón de que estos derechos de aduana, impuestos pues unilateralmente con el pretexto de garantizar la seguridad de los Estados Unidos, pues no respetan ni las obligaciones comerciales internacionales ni las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
En efecto.
Digo, hay otros caminos para reforzar un liderazgo y no encuentro que facilite las posturas o que logre un mejor ambiente de diálogo, de negociación, de ganar-ganar, sino que al contrario, pone en alerta o genera reacciones para los países como México y Estados Unidos, y ahora mete a la Unión Europea, pero los une en su contra, maestro.
En efecto, lo que usted está diciendo es una descripción de por qué esta medida tan controvertida es un complicador más que un solucionador de una situación. Estados Unidos tiene, y esta es la preocupación inicial, primitiva, de Trump, un fuerte déficit comercial con todo el mundo, y desde luego pues también con México. La salida que Trump discurre de remedio es la peor de las cosas, pero por otra parte hay que tomar en cuenta que el remedio de volver competitiva su producción pues es el remedio más lento, es más instantáneo, pues sacar de la manga la protección que acaba él de decretar. Por otra parte, usted se refiere a los sistemas de solución de controversias. Uno de los temas donde México ha sido absolutamente firme en la negociación o la renegociación ha sido que no permitamos la desaparición del sistema de solución de controversias en el capítulo 19 del TLCAN. Y este ha sido precisamente uno de los puntos que los de Trump han insistido en eliminar. ¿Por qué? Porque la experiencia les enseña que las más de las veces en las controversias sujetas a este modelo han sido favorablemente resueltas para México. Y esto pues naturalmente provoca que Trump busque la eliminación del capítulo 19. Pero la salida no es completa porque por otra parte, aún desapareciendo el TLC, queda el sistema de solución de controversias de la OMC, y allí pues ya se habla de otro sistema, si bien independiente, es análogo y prácticamente es lo mismo, solo que más lento, y por eso México siempre preferiría el sistema del TLCAN. Lo que usted menciona tiene toda razón, lo que establece ahorita Trump nomás lo lleva a una controversia más enquistada que lo que hubiera sido necesario para sus propios propósitos. Hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta. La posición norteamericana pues es cada vez más aislacionista, no solamente en pretender abastecerse con su propia producción, con el llamado a fabricarlo todo en Estados Unidos, sino también aislacionista respecto de segregarse de la comunidad internacional. segregándose, por ejemplo, del TPP, un instrumento multinacional intercontinental ideado por Obama para proteger los principios normativos de la economía capitalista internacional. Y esto era lo que Obama buscaba en el TPP. Por cierto, el subtema era uno de los elementos que más nos hacían a los mexicanos recelar del TPP. Bueno, pero Trump, contra sus propios intereses, se segrega del TPP, que es un instrumento que le convenía en lugar de ser un estorbo. El asunto es un rompecabezas donde las piezas no siempre embonan.
Maestro, voy a invitarle para que pasemos de este análisis muy interesante de lo que está pues estancando el avance del diálogo en el tema ya de todos los capítulos agotados de este Tratado de Libre Comercio, y que bueno, está llevando ahora a un escenario diferente que ya metió a la Unión Europea, ya generó reacciones ahora ante la OMC, tanto de Canadá como de la misma Unión Europea. Y bueno, finalmente esto impacta en la microeconomía de todos los países.
Naturalmente.
Y quiero pedirle, por el tiempo que nos queda, que me dé su punto de vista, e invito al auditorio, porque este es un tema que platicamos también el doctor Julio Feisler y yo. Son temas también internacionales. Antes de ir a la pausa, voy a regresar muy cortito con el tiempo para que nos regale una opinión el doctor Julio Feisler. Fíjese usted que España, en estos días, destituyó al presidente Mariano Rajoy y eligió la Cámara a Pedro Sánchez del PSOE. ¿Qué es la moción de censura? Después de esta pausa, al regreso, brevemente lo vamos a compartir con el doctor Julio Feisler en este tema de Tendiendo Puentes. Y si me lo permite, doctor, voy a hacer una pausa para que al regreso podamos compartir brevemente lo que pasa en los sistemas parlamentarios europeos con esta moción de censura, ¿le parece?
Cómo no, aquí espero.
Estamos entendiendo puentes, si me lo permite, la 1:29, hacemos un corte estación, ya regresamos con usted.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos.
¿Qué tal? Estamos conversando con el doctor Julio Feisler en este espacio de Tendiendo Puentes. Usted nos acompaña y sintoniza esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco y en esta región de los Altos Norte, donde desde Lagos de Moreno, desde nuestra casa de estudios, desde este centro, este complejo universitario, estamos compartiendo con usted ya después de muchos años, de 10 que tiene de fundación esta estación, programas de esta naturaleza. En este programa de la migración, vía telefónica estamos conversando en vivo, desde la cabina, un servidor, mi compañero Rodrigo Mata Ruiz y Juan Carlos Rodríguez Rizo. Estos tópicos que están relacionados con este flujo de los seres humanos a otras naciones y cómo esas decisiones que toman las naciones también tienen consecuencias en todos los ámbitos. Hoy estamos con el doctor Julio Feisler desde la Ciudad de México platicando Lagos de Moreno, vía telefónica hasta esta que es la ciudad más poblada del país y una de las más pobladas del mundo, sobre la negociación del TLC, el incremento a los aranceles en el acero y en el aluminio y los efectos que tiene ya para Europa, para Canadá, para México, para los Estados Unidos. Antes de terminar esta conversación, me platicaba el doctor Julio Feiler vía telefónica que si podíamos abordar lo que sucede en España. Claro que sí, España es la puerta de entrada a Europa, así como Lagos de Moreno es la puerta de entrada al estado de Jalisco, al occidente de México. La moción de censura es el procedimiento por el que los partidos con representación en la Cámara Baja de un parlamento bicameral o en un parlamento unicameral en pleno de un país o entidad subnacional pueden exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo respectivo. También, al menos en el caso de España, puede incorporarse este procedimiento a nivel municipal y autonómico. Esta moción de censura usted la puede analizar en Wikipedia. Doctor, en este tema de la Unión Europea, en este tema de Estados Unidos, en este tema de España, ¿cuál es, así brevemente, la enseñanza que deja esta moción de censura para remover sin tanto brinco, sin alterar el curso y la vida política y democrática de España, al presidente Rajoy para sustituir y que tome ahora las riendas del gobierno español? Recordemos que estamos hablando de una monarquía constitucional, hay un rey, pero también hay un primer ministro, y en este caso Roberto Sánchez encabece pues los trabajos de tantas responsabilidades que tiene esta nación. ¿Cuál es el análisis que hacemos?
La primera observación es admirar la celeridad con que se realiza una decisión. Un día hay un voto de censura que prospera y al día siguiente el cambio de gobierno se produce y el nuevo presidente jura, por cierto, sin Biblia ni crucifijo, sus responsabilidades nuevas. Este es un contraste dramático respecto de lo que sucede en México. Lo que estamos ahorita viviendo, el proceso electoral mexicano, es el contraste más completo. Lo que sí es interesante observar el funcionamiento de un sistema parlamentario que da una flexibilidad institucional y perfectamente confiable al cambio o a la sustitución de jefe de Estado o jefe de gobierno. No se necesita en un sistema parlamentario recursos tan problemáticos como el recurso de mandato que suele arguirse como un instrumento recomendable para México. La otra cuestión es que en el caso español actual llama la atención lo endeble del apoyo político que tiene el nuevo presidente Sánchez. Se ha visto o ha coleccionado con mucho ingenio una serie variopinto de partidos políticos muy diferentes en sus intenciones, y esto le da un fuerte índice de inestabilidad que el propio Sánchez ya desde ahorita, desde el día de su toma de posesión, está admitiendo que conducirá inevitablemente a elecciones. Y cuando las elecciones se produzcan, pues vamos a ver si los equilibrios extremadamente inestables que lo sostienen en este momento puedan prevalecer. En general, los observadores creemos que no podrá ser firme el apoyo del régimen de Sánchez, dado lo variado y lo disperso de sus apoyos. Un último comentario respecto de México es notar cómo el escándalo de que llevó a esta censura, el escándalo de la corrupción, fue efectivamente un instrumento eficaz para tirar un gobierno. En México tenemos una bomba política pendiente de tronar, y que es el caso de Odebrecht. Odebrecht en México, pese a lo que ha sucedido en otros países, no ha tenido ninguna repercusión política. Y es de creerse que de aquí a fines de este mes de junio, algún partido político, ya sea el PAN o ya sea el mismo López Obrador, utilizará el caso de Odebrecht, jalará el gatillo del escándalo de Odebrecht en su propio beneficio.
Doctor, pues yo le quiero agradecer el comentario que hemos tenido el día de hoy, tanto de este nuevo giro que toma el espacio donde se están agotando ya los temas del Tratado de Libre Comercio y esta opinión relacionada con esta moción de censura en España. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Nos escuchamos el próximo domingo, 1 de julio, si le parece bien.
Con el favor de Dios, entonces, nos hablaremos entonces a ver qué es lo que resulta de lo que ha de venir.
Le mando un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por acompañarnos y por compartir su tiempo en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Un abrazo fuerte, mi estimado doctor.
Hasta luego. Entonces,
hasta luego. Voy a hacer el enlace telefónico después de esta llamada con el doctor Julio Feisler. Voy a invitar ahora a una voz que también se ha integrado con nosotros. Él es Armando Alfonso Jiménez. Armando Alfonso es un catedrático que se ha distinguido en la Ciudad de México durante muchos años en el campo de los derechos humanos. En este tema de los derechos humanos, cuando hablamos de la migración, si algo se pone en la mesa, exactamente, de todos los países para privilegiar, para garantizar, para crear esa esfera de colaboración entre las naciones y garantizar las estancias, el libre tránsito, el llegar a otra nación, el establecerse en un país o en una región, pues sin duda que cuando hablamos de la migración también hablamos de los derechos fundamentalmente. Armando Alfonso Jiménez fue secretario particular del Procurador General de la República, fue también secretario particular de el presidente para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los iniciadores, hace más de 20 años, el ex procurador Jorge Madrazo Cuellar, y un catedrático distinguido que me da mucha, me causa un gusto saludarles. Somos amigos desde ya muchos años, nos conocimos en la Ciudad de México y juntos hemos hecho una serie de actividades académicas desde la creación de la Cátedra Ignacio Burgo Orihuela, donde nos hemos podido sentar a escuchar y hacer juntos una serie de eventos nacionales para analizar las reformas a nuestra Constitución, para analizar el cambio que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de México, la creación de todo este tinglado del Poder Judicial desde hace más de 20 años, y uno de los temas que nos apasiona también es el tema de los derechos humanos. Armando Alfonso, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, mi estimado Juan Carlos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias, Armando. Y pues quiero pedirte, si fueras tan amable, nos puedas compartir. En este mes de junio, que resta ya en nuestro país para cerrar el primer semestre del año, estamos hablando de un proceso donde el país, todos estamos invitados a ejercer el sufragio, y en este recorrido donde todos en los medios, a través de los periódicos, la prensa, los medios electrónicos, estamos al pendiente de lo que pasa sobre las agendas y las propuestas políticas. Yo quisiera que el día de hoy platicáramos tú y yo brevemente, con tu perspectiva, con tu punto de vista, sobre los derechos humanos en el tema de la migración, el tema de los migrantes. ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido que tú has podido percibir, analizar, encontrar en estos momentos donde son exactamente las coyunturas, son los tiempos para cercenar, para sacudir y criticar, pero construir también lo que le falta al país en ese ámbito? ¿Hacia dónde se encamina México en el tema de los derechos humanos y la migración, y en qué propuesta de los partidos encontramos opciones reales que fortalezcan esta labor y este contexto de los derechos humanos?
Fíjate que yo partiría de un evento muy significativo, que fue la reforma constitucional en la materia de derechos humanos de junio de 2011, que es una reforma que cambia el paradigma hasta entonces vigente, ¿no? Hay que recordar que anteriormente se hablaba de garantías individuales, una visión liberal propia del siglo XVIII, y bueno, con esta nueva referencia, pues nos acercamos desde la perspectiva de la letra de la Constitución y también de la doctrina que ha ido evolucionando rápidamente en nuestro país a un nuevo estadio, a un nuevo modelo. Sin embargo, lo más complicado cuando se trata de poner en práctica una reforma constitucional, pues es la cultura, ¿no? Y la forma de medirlo, pues se hace a través de varias metodologías. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lo ha hecho. No es muy halagüeño el resultado. Los mexicanos estamos muy desapegados del conocimiento en general de la Constitución y también del tema de los derechos humanos. De hecho, yo creo que una de las causas principales por las cuales prevalece la impunidad en el país y hay prácticas autoritarias, muchas veces obedece a la ignorancia que tenemos de nuestros derechos y cuál es el límite de la autoridad. Bueno, ese es, digamos, el punto de partida. Me parece que es muy importante porque a partir de eso estamos en el marco de un proceso que algunos lo consideran dentro de la democratización del país, que es cómo los mexicanos adoptamos pues estos nuevos valores, estos derechos, cómo los entendemos, cómo le exigimos a la autoridad que los cumpla. Incluso para la propia autoridad representa todo un reto cambiarse el chip y tener una nueva perspectiva en la materia. Eso es por una parte, pero por la otra yo me atrevo a decir, antes de entrar un poco al tema de las agendas de los candidatos, que también esta reforma pues no fue la mejor, o sea, sí fue importantísima, creo que es un paradigma muy necesario, pero hay que revisar nuestra Constitución y tiene muchos elementos que continúan siendo del siglo XVIII o del siglo XIX, y entonces hay algo, un fenómeno muy curioso en materia de migrantes, en materia de la política constitucional respecto de los extranjeros, que algunos autores le llaman la xenofobia constitucionalizada. Hay normas en nuestra Constitución que discriminan a las personas por el mero hecho de no ser nacionales del país. Y así encontramos cuestiones como esta referencia de que no pueden intervenir en asuntos políticos, que es algo muy general, ¿no? Uh-huh. Y que para mí pues, es una exageración, porque a lo mejor lo que habría que cuidar es que no participen en un proceso electoral, pero hablar de asunto político es muy amplio, y es incluso el tema de la discusión y el tema de la libertad de expresión. O normas en donde se habla de extranjeros perniciosos de una forma despectiva, o sea, que ¿cuál es el alcance de esa expresión cuando también, digo, el que viola la ley es pernicioso? Entonces, bajo esa lógica también habría mexicanos perniciosos. Uh-huh. Pues bueno, quiero apuntar eso porque me parece muy interesante. Y luego,
de acuerdo,
la preocupación de las agendas políticas. A mí sí me preocupa seriamente, y además es una muestra de que este modelo nuevo de cultura de los derechos humanos no está cayendo en la clase política o quienes aspiran a un cargo de elección popular, porque estamos escuchando y viendo propuestas que tienen que ver con mutilación de manos, ¿no? Estas famosas expresiones de hay que mocharle las manos a quien roba, que es propio de un régimen dictatorial, autoritario, es una práctica reprobada por el derecho internacional de los derechos humanos, no puede haber penas trascendentales en absoluto, ni mutilaciones, ni castigos corporales, eso es propio de la época de las cavernas, o luego otra vez repitiendo esta idea de la pena de muerte, cuando el país ya tiene prohibida expresamente la pena de muerte, ya incluso a nivel internacional, a nivel de la norma constitucional, pues pareciera que es una demagogia de ciertos partidos políticos para ganar un voto, ¿no? Porque hay gente que es ignorante y cree que la solución es endurecer las penas hasta el grado tal de la pena capital, lo que está demostrado que esto no es la solución a los temas. Bueno, digamos que eso es lo más vil, lo más rudimentario de las propuestas de las campañas, pero también algo que preocupa es que muchos de los candidatos no han planteado una propuesta integral de políticas públicas justamente basadas en la reforma constitucional de junio de 2011. El párrafo tercero del artículo primero de la Constitución General señala claramente la obligación de toda autoridad, sin excepción, de cualquier nivel de, o orden de gobierno, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto obliga a todo un despliegue de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Y yo tengo la impresión de que ningún candidato está tomando este crisol, que es una oportunidad maravillosa, para justamente replantear el país desde una perspectiva de la dignidad humana, y que por este tamiz pasan temas como la seguridad pública, como el tema del derecho al agua, como el tema del derecho al medio ambiente, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, las libertades públicas, y que sería realmente una verdadera transformación del país, la democratización que tanto nos hace falta.
Armando, en este ámbito, ¿cuáles podrían o cuáles serían, considero yo, los actores que pueden aportar para delinear en el ámbito de los acuerdos que tiene México a nivel internacional, en términos de realidades políticas? ¿Qué falta por hacer en los ayuntamientos, en los gobiernos de los estados, para fortalecer el tema y el acercamiento con los propios connacionales que van de un estado a otro, así como el tránsito de los migrantes que pasan por nuestro país, del sur al norte, o que regresan? Y el caso de los niños que son deportados, que son dejados en la frontera, o los que cruzan hacia los Estados Unidos sin sus padres para ir en busca de ellos, ¿hacia dónde tiene que dirigirse la brújula y cuáles deberían de ser los actos concretos?
Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer los órdenes de gobierno, y mayormente el ámbito federal, es tomar en serio el tema. Tomar en serio los derechos de los migrantes, en especial, o con mayor énfasis, el de los menores, el de los niños, las niñas, los adolescentes. Y se tiene que articular una política en donde se incluyan los esfuerzos, que además los hay, y muy importantes, desde el ámbito de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. A veces pareciere que, lejos de ser aliados, pareciere que son adversarios los grupos de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de los migrantes frente a las autoridades, cuando tendría que haber la capacidad política de diálogo de la autoridad para acercarse a estos grupos y para construir juntos estas políticas, o poner en práctica, porque ya hay mucha tinta en el papel, de cómo articular los protocolos correspondientes para la defensa de los derechos de los migrantes, pero no solamente desde una perspectiva reactiva. O sea, México se tiene que plantear, por eso yo hablo que es tan importante el discurso de los derechos humanos, porque tenemos que plantearnos, para empezar, no solamente en la protección de los derechos humanos de los extranjeros, ¿no?, a partir de los nuestros, de los nacionales.
Claro.
Aquí hay dos vertientes, ¿no? Los que llegan al país y nuestros paisanos que van a cruzan la frontera norte. Entonces es un problema que es más complejo, que tiene que verse desde una perspectiva integral, y que también pensemos en la medida en que en nuestro país haya desarrollo económico, desarrollo social, va a ser la medida en evitar que muchos paisanos vayan por el llamado, entre comillas, sueño americano. Entonces tendremos que buscar una política más consistente desde todos los ámbitos. Tú me decías medidas concretas, es que las hay, pero a veces los municipios o los estados, o incluso la federación, pues realmente no apuntala programas, proyectos que tengan consecuencias de un impacto y que puedan medirse y que tenga resultados, aunado al hecho de la corrupción, que sabemos que a veces se hacen las cosas y pareciera que se hacen, pero lo que se logra solamente son beneficios para pocos, económicamente hablando, y se deja sin ningún sustento social los proyectos o los programas. Entonces yo sí creo que tendríamos que replantear las cosas, no actuar solamente de manera reactiva, buscar un desarrollo general en el país y además buscar también como región en América Latina, especialmente en Centro y Sudamérica, buscar la forma de cómo, para empezar, cómo evitar que la gente pues vea la necesidad de abandonar su hogar. Es terrible, es una desgracia tremenda. Imagínate decir por el mundo sin ningún tipo de garantía de ninguna índole. Y además, la perspectiva mundial de esta diferencia que hay entre el sur y el norte es tremenda, porque pareciera ser que a los países poderosos, mayormente del norte, pues les interesa, digo, sí, salvaguardar su soberanía nacional, pero la caudal de personas que están buscando irse a lograr condiciones económicas y de vida mejores, pues logra generar este fenómeno de la migración. Y por otra parte, los países están poniendo en práctica medidas y políticas muy duras, muy contrarias a los derechos de los migrantes, como si no fueran personas, ¿no? El hecho de ser ajeno a un país, muchos gobiernos lo ven como si no fueran, digo, hasta el señor impresentable de Trump, a algunos grupos sociales de América Latina les identifica como animales. Entonces es algo tremendo, ¿no? Entonces, finalmente, si no apostamos a la cultura de los derechos humanos, que es bien importante, pues no, difícilmente se va a entender pues cómo se articulan políticas públicas, porque el problema no es nada más el entendimiento del ciudadano de a pie de qué son los derechos humanos, cuáles son los límites de la autoridad. Tenemos que empezar por educar, parece mentira y hasta pues da risa, a educar a nuestras autoridades para que realmente cumplan con sus cometidos fundamentales.
Armando, te quiero agradecer. La 1:57, te invito para que me acompañes junto con el doctor Julio Feisler el próximo domingo primero de junio, de julio, y hagamos el análisis de estos temas de la migración, que juntos nos podamos escuchar y compartir con el auditorio tus reflexiones sobre este ámbito tan importante, que nos falta mucho por avanzar, ¿te parece?
Estoy encantado de estar en este espacio que tú diriges, mi estimado Juan Carlos.
Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo a la familia, con gusto escucharte, y el próximo domingo, primero de julio, estaremos juntos para compartir una reflexión más.
Muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo y un cálido saludo a tu auditorio.
Gracias, mi estimado Armando. Nos despedimos, la voz de Armando Alfonso Jiménez. Es un brillante abogado, un joven que ha hecho una trayectoria desde el inicio. Es de los fundadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México y, bueno, autor de varios libros y un hombre dedicado a este y otros temas que son realmente de interés para todos nosotros. Le agradezco a mi compañero Rodrigo Mata Ruiz, que me ha acompañado y auxiliado en los controles, a usted que siempre amablemente nos escucha, a todos los que colaboramos de forma gratuita en este espacio de la radio universitaria. Pásela muy bien, los dejo con el doctor Francisco Ramírez Navarro y los domingos son de fiesta. Buen provecho.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. ¿Cómo se lleva el
Radio Universidad de Guadalajara? Presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.